Bueno, seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Estamos en el versículo 9 al 14 del capítulo 18. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta aquí, palabra de Dios. Bueno, aquí el Señor está llamando la atención de aquellas personas que realmente oran para sí mismas. Dice, fíjate, hay que poner atención en las palabras de nuestro Maestro, porque hay veces que cuando nos acercamos a la Escritura lo hacemos por obligación, porque decimos, tengo que orar, no he orado. Ya empezando por ahí, ya estamos mal. La oración es el diálogo continuo con el Señor, es aquella conexión constante, es aquella meditación en lo que Él nos ha dicho. Así pues, dice que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Dice que el fariseo, mira su actitud, míralo a él, observa al fariseo lo que nos está diciendo el maestro, cómo estaba, cuál era su actitud, la intencionalidad con la que estaba orando. Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. No estaba hablando con Dios, estaba orando consigo mismo, se lo estaba diciendo a sí mismo. Es decir, estaba haciendo un acto religioso, estaba proyectándose a sí mismo, se estaba complaciendo a sí mismo. La religión lo único que hace es que las personas se sientan orgullosas de sí mismas por los religiosos que son, por todas las cosas que hacen. Tan es así que él da una lista de todas aquellas cosas que le hacen sentir a gusto, bien consigo mismo. Ay, yo no soy como los otros hombres, yo no soy como las otras mujeres. Hoy en día, en muchos grupos religiosos se sienten orgullosos, pues, de ese acartonamiento religioso que les da tanta seguridad. Les da seguridad su manera de vestir. Les da seguridad, pues, todo lo que hacen ahí, los adornos que ponen, las canciones que cantan, cuántas veces se reúnen a la semana, las formas son muy importantes, las frases, cómo las organizan y, pues, todas esas cosas, ¿no? Sus obras de caridad, todo eso que los hace ver como piadosos delante de los hombres. Dice, yo no soy como los otros hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo no estoy diciendo que sea ni el Señor, por supuesto, porque al final de cuentas es su palabra y Él es el que lo está diciendo. Que el adulterio sea bueno y el ladrón sea bueno y la persona que no sea justa delante de Dios. No, bajo ningún concepto. Pero da la casualidad de que las personas que cumplen estos requisitos, ¿sí? Algunos requisitos. Yo no robo, yo soy súper guay y yo estoy aquí con este hombre o con esta mujer, aunque sea un diablo, pero yo ahí estoy con él, y aunque en mi corazón desee que desaparezca de la faz de la tierra, yo aquí aguanto. Conste que yo no estoy fomentando ninguna otra cosa, pero hay veces que este tipo de personas lo que traen es una amargura tremenda, y de lo único que se jactan pues es de lo que proyectan hacia afuera. Y dice, y ni aún como este publicano, o sea, después de toda la lista que ya dio de gente pecadora, deja al publicano, bueno, ya como lo peor, o sea, la guindilla del pastel de todos los males. Nuestros haceres delante de la sociedad son los que nos hacen sentir seguros delante de los grupos religiosos, no delante de Dios, ¿eh? No. Recuérdate que la religión se proyecta al grupo, la espiritualidad a Dios, porque la espiritualidad es una conexión, es la emuná con el Todopoderoso, mientras que la religión es la conexión con un grupo que aprueba o desaprueba las normas religiosas establecidas y bien vistas por ese grupo. Porque digámoslo así, todos los grupos tienen sus propias normas. Mira, por ejemplo, en algún lugar donde el clima sea más o menos frío, las maneras de vestir van a ser unas. Los vestidos que arrastren, quizás, que no se le note a la mujer ni el tacón del zapato. Nada. Y conste que el tacón debe de ser, según en algunos grupos, de 1 centímetro de altura, ¿no? Si no es que a ras del suelo. Y el burka se queda en pinocho, todas cubiertas, hasta arriba, porque hay que cubrir lo que Dios ha creado, ¿no? Así les gusta, cubrirlo todo, todo. Todo lo que Dios ha creado, cubrirlo, porque es la vergüenza de Dios. Entonces las mujeres, pues tienen que estar cubiertas hasta el tope. Y tampoco estoy fomentando que las mujeres tengan que ir desvestidas, porque conste que a la gente le encanta irse a los extremos, ¿eh? Bueno, y así, y los hombres pues a lo mejor tendrán que ir con corbata y zapato de lujo, o a saber cómo sean sus normas. Pero si están a lo mejor en un clima donde hace mucho calor, pues no les van a pedir eso, porque para empezar, a lo mejor las temperaturas son de casi 50 grados y no hay ni aire acondicionado. Entonces, no, en ese grupo, sus normas religiosas, como también se van a proyectar hacia afuera, pues a lo mejor les van a pedir un velo, ¿no? Y si no, pues no se puede ni el velo, pues se van a inventar alguna otra cosa. Y a lo mejor, si también la condición económica del grupo da para comprarse un púlpito como la iglesia romana, lo van a poner arriba, y todos los que se acerquen a ese púlpito pues correrán con riesgo de caer en maldición por acercarse al lugar del ungido. Mira nada más, es que ídolos de carne y hueso, que un día los gusanos se los van a comer. Bueno, pero si no alcanza el dinero para eso, pues entonces nada más será pues un trocito de tierra, y ahí en ese trocito de tierra lo harán lugar sagrado y nadie se podrá acercar ahí. El hombre es muy idólatra, le encanta idolatrar y ser idolatrado y hacerse sus normas, por supuesto. Entonces van a decir, pues depende del edificio y depende del clima, pues qué son esas normas religiosas a las cuales se tienen que ceñir todos, porque, y los van a volver todos esas cosas que ellos consideren como santas, sagradas y intocables. Van a sacar versículos de la escritura que son pactos sempiternos y que son, bueno, vamos, que si no las cumples prácticamente pierdes la salvación. O sea, legislan las escrituras y las adaptan a su grupo. Esa es la religión. Ella se puede llamar iglesia cristiana de los cristianos, de los santos cristianos, de los altos cristianos, de todos los cristianos, de toda la cristiandad, ¿eh? Da igual. El nombre que le pongas al local donde se reúna no le hace salvo, ni santo, ni sagrado. Es la salvación es personal. La conexión con Dios es individual. Y esa solamente, fíjate, es un don de Dios, no de los hombres. Pero lamentablemente la gente no lo entiende, cree que es un don del grupo, porque traen interiorizado muy gravemente la romana, en donde el grupo es la autoridad sobre la misma escritura y sobre Dios mismo, por supuesto. Y así está, dice así: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Que por cierto, los diezmos son para los judíos cuando estaba el templo. Ya eso ya, el templo no está, por lo tanto los judíos no dan diezmo, y mucho menos los gentiles. Pero bastantes, más de muchos, se aprovechan de ciertos pasajes para torcer la escritura y sacarle el dinero a la gente. El diezmo era para el templo de Jerusalén, no para los gentiles. En fin, pero bueno, ahí está la jactancia. Pero de repente el Señor nos mueve al versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, fíjate, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Estaba tan avergonzado por sus pecados, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué quiere decir sé propicio a mí, pecador? Bueno, la palabra es gilascomai, que quiere decir reconcíliate, perdóname, expía mi pecado. Eso es lo que está diciendo, perdóname. Aquí es la actitud que nos está diciendo el Señor cuando nos acerquemos a Él. Quiero reconciliarme contigo, perdona mis pecados, Padre. Fíjate, esta oración está viniendo de los labios de nuestro Señor Jesucristo y nos está diciendo esto. Mira, mira cómo te acercas a tu Padre Celestial. No sigas la tradición de los hombres, las maneras de ellos. Conéctate conmigo, con tu corazón, con tus propias palabras. De corazón a corazón hablemos tú y yo. Y dice entonces: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La religión lo que provoca en los hombres es orgullo. Es orgullo y se enaltecen. Y entonces todas las personas que no hacen lo que ellos hacen, que toda su checklist que les da seguridad, todos los que no la cumplen, mira, no solamente los persiguen, los acusan, no solamente eso, sino que además los avergüenzan. Pero bueno, un día daremos cuentas de todas estas cosas que aquí en la tierra nos hacen sentir tan seguros. Vamos a ver otro ejemplo que nos da el Señor de una actitud delante de Él cuando le busquemos. Deuteronomio capítulo 4, y nos vamos a ir al versículo 27. Dice: y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Está hablando al pueblo de Israel. Pero fíjate, y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres, de madera y de piedra, que no ven ni oyen, ni comen ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas las cosas, si en los postreros días te volviereis a Jehová tu Dios y oyereis su voz, porque Dios es misericordioso, es el Señor tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Este es Israel, por cierto. La gente que dice que Israel dejó de ser Dios no rompe un pacto. Cuidado, Pero bueno, volvamos a la actitud del corazón. El mismo Señor nos está diciendo: si me buscareis, si me buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. De todo tu corazón y de toda tu alma. No es un rezo, no es tengo, no es debo, no, es te necesito. Te necesito, no puedo vivir sin ti. Vamos ahora al primer libro de Crónicas 22 y vamos al versículo 19. Fíjate, vuelve a decirnos el Señor las maneras, pero las maneras no de afuera, no lo que proyectas hacia los demás, no lo que haces delante del espejo, digo simbólicamente, para escucharte y verte y poner el checklist de todas las cosas buenas que haces. No, cuidado, Dice, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar al Señor vuestro Dios. Levantaos y edificad el santuario de Jehová para traer el arca del pacto y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre del Señor. Vuelve el Señor a decir, en buscar a vuestro Dios. ¿Con qué? Con el corazón. Con el corazón, con todo tu ser. No es hacia afuera. No es hacia afuera. Vamos a ver cómo David aconseja a su hijo Salomón. Y volvemos otra vez. Si están este diálogo entre David y su hijo Salomón, no es para decir, ay, mira qué bonito, qué buen consejo. No, es porque Dios nos está dejando saber cuál es la actitud de una persona delante de Él cuando realmente hay amor. Cuando hay amor, cuando se ha comprendido, se ha analizado, se ha meditado, se ha agradecido. Esto lo vimos el martes en nuestra clase de Barro en sus Manos, con todo nuestro ser. Amar a Dios con todo nuestro ser es pensar, es analizar qué es el ser. Si no has visto esta clase, no te la pierdas en nuestro canal de YouTube Fundación Bíblica, Barro en sus Manos, los martes a las 8 de la noche, España. Primer libro de Crónicas 28. Nos vamos a ir al versículo 9. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón perfecto. Fíjate, sírvele con un corazón perfecto. ¿Qué es servir a Dios? Es vivir para lo que fuiste creado. ¿Para qué fuiste creado? Para expresar el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Justo, santo, perfecto, verdadero, honesto, íntegro. ¿Verdad? Todas esas cosas, creativo, alegre, todo lo que expresa el carácter de Dios, y lo vemos también en Mateo capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 11, dice, con un corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Qué es esto de un ánimo voluntario? Bueno, la palabra es hafetz, que quiere decir que se complace, que desea, que ama a Dios. Está hablando otra vez de ese corazón entregado, de ese corazón que ama, de ese corazón que no duda, que hay emuná y bitajón. Dice, ¿por qué? Fíjate lo que dice David. Porque el Señor escudriña los corazones de todos. Es decir, le está diciendo, no creas que vas a engañar a Dios. No te creas que por lo que haces por fuera, por esa proyección como una película en donde se sientan todas las personas y están de espectadores viendo la gran pantalla y quedan alucinados por el espectáculo, por la ciencia ficción, que entiéndase, pues van a quedar ¡wow! No. Esa, cuando el Señor habla de que seamos como niños, y eso ya lo hemos hablado, es porque el ser humano convencional, el común denominador, es 80% proyección, es decir, imagen, y 20% esencia. Pero un niño, un bebé, es 80% esencia, 20% proyección, imagen. entendámoslo, por favor. Porque la mayoría de las personas con su religión, es decir, se proyectan hacia el grupo, el grupo es la religión, el que establece las normas y aprueba y se protegen unos a otros y son, bueno, pues eso, religiosos, no sirve para nada. Dios no aprueba la religión. Dios no vino a establecer religión. Cuidado, espiritualidad. Y cuando se unen personas que están conectados con el Señor, se nutren unos a otros. Pero parece que hay grupos en donde nada más vienen a nutrirse la carne, la espiritualidad no, la religión, el orgullo, la vanidad, la arrogancia, a chismear unos de otros, a corromperse y corromper a otros. Eso es característico de los últimos tiempos. Dice, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Sabe perfectamente bien por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuál es la intencionalidad que nos mueve, el motor que te mueve? Si es la religión o si es la espiritualidad. Si le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Mira pues ahora que el Señor te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Tú eres ese santuario dentro de tu corazón. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás cultivando? ¿Tu espiritualidad o la religión? Tú mismo, ponte a prueba. Muchas veces cuando decides dejar al grupo religioso, precisamente porque es religioso, maltratador y coercitivo, sale la palabra mágica que denota si realmente tienes religión o espiritualidad. Y ahora, ¿dónde me voy a congregar? No quiero pecar contra Dios. O sea, el pecado contra Dios no es romper los 5 primeros mandamientos, sino no asistir a un grupo religioso donde te dictan qué es lo que tienes que hacer, secuestrando tu voluntad y diciéndote lo bueno y lo malo, donde tú ya no tienes la capacidad de hacerte responsable de tu propia vida. Porque déjame decirte que a ti se te entregó tu vida y tú entregarás cuentas del bien y del mal, de tus decisiones que has tomado, buenas o malas, y que te has hecho responsable de las consecuencias buenas y malas, y que en base a eso has aprendido a vivir y a elegir correctamente, a considerar a Dios en todos tus caminos. Y es así que una persona va siendo sabia con el tiempo. Cuidado con dejarte llevar por los grupos religiosos, que aunque te puedan amenazar, que aunque te puedan decir que te vas a perder, no hay una parte en la Escritura que justifique ninguna de esas amenazas. Lo único que hacen es torcer las Escrituras. Conoce las Escrituras, conoce a Cristo, míralo de cerca, ve todo el contexto bíblico. No permitas que estos grupos coercitivos te alejen de Dios y te acerquen a la religión. No lo permitas. Tú eres responsable de tu propia vida. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.